Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Llegará por fin la lluvia? He escuchado tantos pronósticos con agua que cae sobre Santiago y la zona central que me he transformado en un incrédulo. Porque dicen que mañana, a esta hora, va a estar lloviendo aquí en Santiago. Buena apuesta para el rompecabezas de mañana a las 6. Dicen que a partir de las 2, bueno, lo vamos a saber, ¿ah? ¿Eh? Vamos a hablar del tiempo en algunos minutos más. En el fútbol. Me preguntan qué pasó en la Champions. Ya tenemos un finalista, el Arsenal, el líder de la Premier League. Le ganó al Atlético de Madrid del Cholo Simeone por 1-0. Jugando en Londres, la revancha, la ida, la habían empatado a 1. Un fútbol completamente distinto de aquello del Bayern Múnich con el Paris Saint-Germain. Así que hay hartas cosas para conversar. Un brote de antivirus en un crucero. Heavy, ¿ah? Y Cristóbal Bercesio siempre prepara lo más importante de la actualidad, del minuto que estamos viviendo. Don Cristóbal, las noticias de las 6 de la tarde son las 6:02 y está empezando el rompecabezas en el departamento de prensa.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Este es el momento, te cuento algo íntimo, es el momento tenso, el momento en que estamos preparando los primeros invitados para este capítulo de hoy del rompecabezas. Hugo Vergara trabaja incansablemente. Yo no sabía hasta este momento si les podía contar una historia de algo que me ocurrió anoche. No, ayer por la tarde. Le puedo dar la hora, 7:13, aquí en las puertas de Radio Agricultura. Se los voy a contar en un par de minutos, porque son cosas de utilidad pública. Y que lo que les voy a contar, para el final del programa lo dejamos. ¿Les parece? Porque es importante que se sepa. Lo que me ocurrió fue duro, una agresión compleja. Así que el tema está, ¿eh? No se vayan. Estamos con Eduardo Sáez, ¿no? Con el gran meteorólogo. Oye, Eduardo, de pronto uno le da la impresión de que ustedes se van a quedar sin pega aquí en Santiago, que no va a llover nunca más. Además que ha habido tanto anuncios, no de parte tuya, pero he escuchado tanto anuncios con lluvias torrenciales sobre Santiago que se chingan, como decía cuando yo jugaba cuando chico a las bolitas. Se chingan, esta qué bonita palabra, chingarse.
Es hermosa.
¿No es cierto? A mí me gusta, de no verdad es, te lo digo, es del castellano, del chileno antiguo.
El boli, el chingá.
Oye, bueno, ¿se va a chingar lo de mañana o no? Eduardo Sáez en línea, maestro de maestro, ¿cómo te va?
Gusto saludarte. Hola, Pedro, bien, ¿y a ti? ¿Tú cómo estás?
Yo bien, pues preocupado por esto de la lluvia que no llega, mira de las cosas. Bueno, sí, ojalá que no se chingue.
No, en esta ocasión no se van a chingar. De hecho, por parte baja, lo que calculé hoy día era que debiésemos estar cerca de los 5 o 6 milímetros, por parte baja. Pero los cálculos más o menos debiesen andar entre los 10 y los 25. Ese es más o menos el rango que debiésemos esperar para un evento que debiera durar prácticamente toda la tarde y las primeras horas de la madrugada el jueves.
O sea, de mañana a las 2 de la tarde hasta el jueves a las 5 de la mañana, por decir algo.
Sí, exactamente. Yo creo que a las 3, 4 de la mañana ya podrían caer las últimas gotas del día jueves. Y mañana, yo creo que ya cerca del mediodía podrían empezar a caer las primeras precipitaciones. Más o menos como hacer una hora. No es que exactamente va a llegar a las 12, pero para que no hagamos la idea que las primeras gotas debiesen observarse en la mañana, primero hacia la provincia de Melipilla, sector precordillerano, probablemente San José de Maipo hacia el interior, o Farellones, las primeras gotas, cordillera. Y en el valle, yo creo que ya cerca de la hora de almuerzo, yo creo que ya después de las 2 de la tarde ya debiese estar empezando a llover, y por un momento se ve una lluvia medianamente intensa. Por eso es que creemos que las precipitaciones van por sobre los 10 milímetros en acumulación.
Ojalá, 10 milímetros ya es una lluvia más o menos decente. No es mucho para una ciudad que está, para una zona, la zona central, que yo creo que está sufriendo una sequía ya a esta altura, ¿o no?
O sea, estamos en sequía, de
Claro.
eso no cabe ninguna duda. O sea, llevamos muchos años.
Bueno,
Solamente
es
tuvimos esa
cierto,
pausa
llevamos muchos años.
del. Sí, tuvimos la pausa del año 2023-2024, que tuvimos el anterior Niño, cuando se inundó. No sé si se acuerdan, el Maule, el Biobío, el Ñuble, que se desbordó en Laja, en el río Chihueno, el Ancoa, se colapsaron y empezaron a botar puentes, dejaron gente aislada. Bueno, eso fue el último fenómeno del Niño. Y lo que creemos es que este año, bueno, una vez que llegue, puede ser que la segunda mitad del año tengamos mayor presencia de precipitaciones. Pero ahora lo que se viene, este sistema frontal, viene con harta energía, ha dejado muchas tormentas eléctricas al sur del archipiélago Juan Fernández. Por lo tanto, mañana en la tarde también tenemos la probabilidad de algunas tormentas eléctricas aisladas entre la región del Maule hasta la región de Valparaíso. Por lo
Ya,
tanto, el paño es
qué
bastante
significa
grande.
esta región, estas situaciones eléctricas, de temporal eléctrico? ¿Qué significa?
Significa que la presencia de rayos hay que poner atención porque pueden ser peligrosos, puede caer en un
Ya.
transformador. A ver, vamos a tener algo de viento, rachas de 30, 50 kilómetros por hora, y por lo tanto, como vamos a tener una lluvia medianamente fuerte, la lluvia más fuerte que hemos tenido hasta el momento es de 7 milímetros. Esta sobrepasaría esa acumulación, y por lo tanto, considerando que todavía quedan muchos árboles con muchas hojas,
Sí, me he dado cuenta.
el peso a las. Claro, vamos a tener primero una sobrecarga de peso producto de las gotas que se acumulan sobre las ramas y por lo tanto vamos a tener desganches. Y si algún gancho cae en los cables, podemos tener cortes de energía o transformadores que no alcanzaron a limpiarse y que el barro o la tierra que se acumula en la parte superior provoque cortocircuito y que es lo más común que tenemos en los primeros eventos de precipitaciones fuertes. Así que no hay que asustarse primero. Si hay tormenta eléctrica, mantenerse siempre dentro de alguna edificación o dentro de un vehículo, un auto, una micro, o quedarse en el metro o estar en un edificio, porque estos sistemas están aislados y por lo tanto no genera ningún problema a la gente. El peligro es que un rayo le caiga a una persona estando en la calle. Por eso se da el aviso de tormenta eléctrica.
Claro, oye, al margen de estas tormentas eléctricas, del viento, de los 10 milímetros de lluvia aproximadamente, ¿cuál es el pic, cuál es el momento con más agua se calcula más o menos a esta hora, 6, 7 de la tarde? Te lo pregunto
Sí.
porque hasta ahora es cuando la gente está volviendo a la casa de la pega, y ahí se ve hay atochamiento en días normales. Mañana podríamos encontrarnos con algo medio complicado en este sentido.
Medio tal cual, Pedro. Mira, la mañana, cuando se salga al colegio, cuando vayan al trabajo, no va a haber pasado nada. A lo mejor cae alguna gota por el tipo de nube que pueda estar en fase previa. Pero cuando entre el sistema frontal, que nosotros lo estimamos a la hora de almuerzo para la capital, va a ser por momentos bastante intensa. Y para no ser tan centralista, estas lluvias van a ser fuertes también en la región de O'Higgins, la región del Maule también, y el Biobío Costa, incluso, si bien es cierto, va a ser una lluvia intensa durante la madrugada y parte de la mañana, lo mismo el Maule, o sea, la región de la Araucanía, las playas van a quedar con cielo parcial, después va a pasar muy rápido ahí en esa zona, así que al final
Oye,
del día va a ser totalmente calmo.
¿y esta zona centro-sur de Chile, que ha tenido lluvias, también tiene carencia de agua? Te estoy hablando más o menos desde con lo que tú acabas de decir, desde O'Higgins hasta el Biobío, para traducirlo en el lenguaje más usado por la gente, desde Rancagua a Concepción, más o menos.
Mira, en lo que va del año estamos más o menos dentro de lo normal, de lo que debiésemos esperar para la época del año, pero como año. Si uno quiere analizarlo como sequía, uno tiene que analizar 10 años, y en ese sentido estamos muy al debe en cuanto a las precipitaciones. Solamente tuvimos un año con régimen importante, que fue, reitero, el 2023-2024, y por lo tanto faltan muchos años con precipitaciones del orden de lo normal para que podamos decir, sí, salimos de esta crisis hídrica. Aparte, tenemos que considerar que las ciudades siguen creciendo, la necesidad de agua también empieza a aumentar cada año, y eso también empieza a sumar, lo que significa que no solamente hay que considerar la cantidad de agua que cae, sino que cuánta agua también estamos sacando de los acuíferos subterráneos, que también no sabemos cuánto es lo que está disponible abajo en el subsuelo.
Oye, Eduardo Sáez, meteorólogo, nos está informando de lo que puede ocurrir, no de lo que debe ocurrir. A propósito de esto mismo, ¿es cierto que viene una baja de temperatura después de esta lluvia aquí en la zona central del país?
Sí, es correcto. De hecho, el día, a ver, hoy es martes, el miércoles vamos a tener la lluvia. Entre jueves y viernes debiésemos tener las dos mañanas más frescas. Yo creo que el viernes va a ser la mañana más fresca, que vamos a estar cerca a los 4 grados.
Muy frío, ¿eh? 4 grados ya para nosotros mucho. O muy sí, poco, o muy poco, mejor dicho.
Claro, es bastante baja. Y fíjate que ya después, hacia el fin de semana, otra vez empezamos a ver el cielo despejado. Viernes, sábado, domingo va a estar prácticamente, incluso el jueves, de jueves hasta el domingo va a estar casi con cielo despejado, y las temperaturas vuelven a subir. Otra vez estamos esperando desde el viernes máximas que va a estar sobre los 20 grados, 20, 24 grados.
Esta lluvia no trae alguna colita, ¿no? Esto es de ahora y después habrá que seguir esperando.
Hay que, sí, por lo pronto es solamente este sistema frontal, la onda que sigue es solamente la llegada opuesta de las altas presiones, por lo tanto vamos a tener mañanas frías, tarde medianamente cálida. Lo que sí hay un detalle que hay que considerar, Pedro, que bueno que me hiciste con la acotación de la colita, este tipo de sistema frontal podría en algún sector formar nubes tornádicas. Es una advertencia que estamos viendo entre varios meteorólogos por la cantidad de energía que trae.
Tornado.
Tornádicas. Porque no necesariamente tienen que tocar tierra, porque va a ir desactivándose esta condición. Nosotros pensábamos que en el océano deben haberse formado algunas trombas, sectores que no hay cómo poder monitorear, lo imposible. Pero la energía que tenía hoy día, la cantidad de tormenta eléctrica que había en el océano, era importante. Por lo tanto, como mañana llega también con un cierto remanente de energía para generar tormenta eléctrica, hay que igual estar mirando y estar atentos a que no se vaya a formar algo ahí en el océano o en tierra misma, que estamos en la temporada también de la mayor probabilidad de tornado. Los meses de mayo y junio son los dos meses donde, de acuerdo a la estadística que se maneja, son las épocas que más tornados se originan en nuestro país.
Estoy preparado para asistir entonces a las nubes tornádicas. Me lo aprendí el término.
Sí, oye, viene justamente por el término tornado.
Gracias, Eduardo. Un gusto conversar contigo.
Gracias,
que te
Pedro,
vaya
también,
muy bien. Y que ojalá tengas mucha pega aquí en Santiago, con mucha lluvia que la necesitamos.
Sí, mañana hacer una maratón de Eduardo Sáez ahí en Chile Edición Noticias.
Qué bueno. Un abrazo.
Un abrazo, Pedro, que esté muy bien. Gracias.
Chao. Un tipazo, grande. Entretenido lo que nos contó, informativo, pronóstico de lluvia. Se mantiene con mucha prudencia. Eduardo Sáez dice, podríamos tener una base de unos 5 o 6 milímetros, pero puede llegar a 10 o 15, ojalá que se dé esta última cifra. Horario previsto desde el mediodía, 1 de la tarde más o menos, hasta la madrugada del jueves, es decir, 5 o 6 de la mañana. Cambiamos de tema, este es súper, súper feo, súper triste. Un brote posible de antivirus en un crucero que salió en marzo de la ciudad argentina de Ushuaia ha encendido las alarmas en la Organización Mundial de la Salud. Según ha informado el organismo, 3 personas han fallecido, pasajeros o tripulantes de este crucero, y hay heridos, hay gente también que está en mala situación de salud, que está con problemas. Tres están contagiadas. Vamos a conversar con el doctor David Torres, epidemiólogo del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes. Doctor Torres, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Está fea, como decíamos al comienzo, la situación en este crucero que partió de la Argentina, que ahora está frente a Cabo Verde, que no los dejan acercarse a tierra, en fin, con tres fallecidos. Quiero partir con una pregunta que trasciende el tema que vamos a tratar. Quiero que es el antivirus. Perdone, pero creo que es fundamental que sepamos esto.
El antivirus es una familia de virus que puede causar infección respiratoria, donde la característica que tiene es que el principal reservorio es el ratón colilargo, por lo tanto, el contagio se asocia a la aspiración de partículas de virus que generalmente se acumulan en espacios cerrados, mal ventilados, donde hay deposiciones de estos roedores.
¿Esto habría ocurrido arriba del crucero, que este contagio que produce el antivirus a través de la presencia de roedores, doctor Torres?
Esa es una hipótesis que se está estudiando. Sin embargo, hay que recordar que el periodo de incubación del antivirus es relativamente largo. Entonces puede llegar entre 6-7 semanas, por lo tanto, no tenemos claro si estas personas se contagiaron antes de subir al barco o si no fue un problema que se adquirió en el barco, porque en el barco estaban los portadores y en el barco estaban estas áreas que estaban mal ventiladas y que los pasajeros tuvieron la inhalación de la partícula viral.
O sea, hay todavía muchas hipótesis que se están manejando, pero por concreto, o sea, es que tenemos
una,
tres fallecidos
es que
y
se hayan contagiado en el barco.
¿Ya?
La otra es que se hayan contagiado antes de subir al barco en Ushuaia, porque el tiempo de incubación no tenemos exactamente claro cuándo aparecieron los síntomas graves en las personas. Pero si este barco lleva 7 semanas en barco y la infección se empezó a manifestar hace 2 o 3 semanas, es probable que el contagio se haya producido en Ushuaia igual.
En tierra, esa es una tesis sólida que se maneja, en tierra, antes de partir a lo mejor.
Antes de partir, claro.
Ya. Este era un perdone que lo interrumpa, este era un crucero con un largo recorrido que llegaba hasta las Islas Canarias, siempre en el Atlántico.
Sí, es un crucero que iba desde Ushuaia y hasta el norte de África.
Y ahora está frente a Cabo Verde. ¿Qué es lo que puede hacer la Autoridad de Salud, en este caso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, doctor Torres?
A ver, lo que uno hace en un brote infeccioso de cualquier tipo es identificar los casos, es aislar los casos, aunque en este caso el mecanismo de contagio no está asociado normalmente a contacto estrecho de personas. Pero de todas maneras lo que están haciendo es aislar el caso del resto de los pasajeros en la remota posibilidad que el virus esté transmitiendo de persona a persona.
Ya.
Después, lo que hay que ver son cuáles son las características comunes de las personas que tienen la enfermedad, sobre todo en qué lugar del barco estuvieron, en qué parte estuvieron antes de embarcar, si tienen riesgo de haber estado en contacto con deposiciones de la rata colilarga y a partir de ahí analizar cuál es la historia natural de la enfermedad que se desarrolló en este caso.
Ocurre que en Argentina también hay preocupación porque el crucero partía desde Ushuaia, o sea, partió desde Ushuaia, y el Ministerio de Salud de la provincia argentina de Tierra del Fuego hasta ahora ha dicho que no se registran casos confirmados de antivirus en la provincia desde que existen estos registros epidemiológicos. Esa es, la declaración hecha por el Ministerio de Salud de la Argentina. Le estaría endosando entonces toda la responsabilidad y el peso de la investigación a lo que podría haber ocurrido arriba del crucero, doctor Torres.
Sí, sí. Esa es una respuesta que es natural. Sin embargo, que no haya habido registradas infecciones en el último tiempo no significa que no existan ahora. De hecho, en Chile nosotros tenemos aproximadamente 40 o 50 casos al año de ANTA, y que precisamente se asocia al contacto con los ratones o contacto con deposición de ratones, en realidad, en espacios cerrados, que es donde los alimentos están mal guardados. Ahora, los barcos también son reservorio de roedores.
Mucha humedad.
Sin embargo, claro, hay mucha humedad, lo viajan largo, el alimento está mal guardado, etcétera. Y eso es lo que hay que estudiar. O sea, ¿dónde se expusieron al virus las personas que enfermaron y también las personas que fallecieron?
Claro, aquí me llega una información que con fecha 4 de mayo, es decir, es el informe más reciente, se han identificado 7 casos. Hablamos 6 al comienzo de esta conversación, aquí se rectifica y se habla de 7 casos. 2 confirmados por laboratorio y 5 sospechosos, con 3 fallecidos. Esa es la situación. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo a esta gente la pueden desembarcar y llevarla a tierra? ¿Qué se puede hacer? Porque es compleja la evacuación de todo los cruceros son barcos gigantescos que normalmente llevan hasta, estoy poniendo los más grandes, llevan hasta 4,000 o 5,000 personas arriba. No sé de qué monto sería este.
No, este aparentemente era bastante más pequeño. Sin embargo, acá hay que recordar 2 cosas. El antivirus no es una enfermedad que normalmente se transmita persona a persona.
Ya, interesante.
Por lo tanto, la probabilidad que haya otros pasajeros contagiados solo por el contacto con las personas que enfermaron gravemente es extremadamente baja. Una hipótesis que está manejando la Organización Mundial de la Salud, pero que la está manejando, no es la hipótesis principal, es que las personas que se contagiaron se hayan contagiado persona a persona. Sin embargo, la hipótesis más fuerte es que hayan estado en contacto con deposiciones de roedores. Lo que queda a definir es en qué lugar dónde y cuándo.
Claro.
Exactamente. Y si estas 7 personas, por ejemplo, tienen una historia, si son familiares entre ellos, si es que visitaron los mismos lugares antes de embarcar, o si están en habitaciones contiguas o cercanas, donde es probable que haya habido deposiciones de animal, de roedores. Y del punto de vista epidemiológico, ese es el estudio que hay que hacer. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es buscar patrones comunes a las personas que enferman, tanto a las que mueren como a las que están enfermas gravemente. Ahora, el tratamiento de los enfermos graves con antivirus es tratamiento de apoyo, y ese apoyo involucra cuidados intensivos, manejo respiratorio, en algunas circunstancias ventilación mecánica.
¿Qué significa
o circulación extracorpórea?
¿Qué significa en lo concreto el tratamiento de apoyo? ¿En qué enfermedades se aplica corrientemente?
El tratamiento de apoyo se manifiesta en muchas enfermedades que están graves mientras se controla la infección en forma local.
Ya.
En el caso de infecciones bacterianas, por ejemplo, son los antibióticos los que sirven para disminuir la carga de bacteriana dentro del organismo. Sin embargo, como se afectan distintos sistemas, necesitamos apoyo cardiovascular si es necesario, respiratorio, si es que llega a ser necesario, hematológico, porque todos los órganos del organismo se afectan.
Perfecto.
Y lo que hay que hacerlo es mantener en buenas condiciones hasta que se resuelve la infección, ya sea bacteriana o viral.
Perfecto.
En el caso del hantavirus, no hay un tratamiento viral específico. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mantener a la persona viva en las mejores condiciones hasta que el hantavirus se elimine naturalmente del cuerpo.
Muchas gracias, doctor Torres, pues. Gentil por la información respecto a un caso que preocupa a Argentina y a toda la gente que ha seguido esta noticia alarmante, pero que usted dice hay que tener tranquilidad, no se produce un contagio tan fácil en el momento del contacto entre dos personas. Gentil, nos saludamos con mucho afecto.
Nada, muchas gracias.
Hasta luego.
Un agrado conversar con un ídolo de la juventud.
Gracias, doctor Torres. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTV y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114, Zapping, Canal 166, y en nuestro canal YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, casi un siglo comprometidos con Chile. Demas LED es lo mejor que uno puede encontrar en iluminación LED en nuestro país. Es espectacular. Tiene tecnología, tiene modernidad, tiene diseño, tiene innovación, tiene precios, tiene dónde encontrarnos. Demasled.cl en la internet. Demas LED, Avenida Mata 227, en el corazón de Santiago, con nuestro showroom. Demas LED, especialistas en iluminación. En una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Scotiabank, lleva tu devolución de impuestos al siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósitos a plazos con tasa preferencial. Obtén cuotas sin interés y más. Conoce más en scotiabankchile.cl. El Café Hausbrand, un espresso exquisito, nos espera en el corte de esta hora. ¿Les parece, muchachos? Vamos a la pausa.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Este Día de la Madre, celebra con hasta 40% de descuento en grandes marcas pagando con tus tarjetas del Chile. Canjea tus dólares premio por gift cards de regalo. Y también accede a productos en descuento en traveltienda.cl. Dibuja una sonrisa encontrando el regalo perfecto con el Chile. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Si está pensando en comprar un arma, ¿quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura? Preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Un momento de reflexión para apoyar una idea fantástica, porque Juan Iquem lanza, o ya ha lanzado, está en la fase final. El 24 de abril comenzó esta colecta nacional para financiar la atención de 8.000 niños a lo largo de Chile. Y tenemos un invitado, es el doctor Jorge Rojas, fundador de Juan Iquem. Gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Pedro. Muy contento de estar aquí en la radio con todos los auditores. Tantas veces hemos estado juntos en estos micrófonos y ahora es una oportunidad maravillosa de dar a conocer nuestra colecta nacional que comienza en la calle mañana, a primera hora.
¿Qué es Juan Iquem?
La Corporación de Ayuda a Niños Quemados nació hace 47 años. Por Dios, que ha pasado.
Medio siglo tenemos ya casi en el bolsillo.
Exactamente. Y lo que nos decidimos fue dar una atención integral, lo más completa posible, de alta calidad, enteramente gratuita, eso es muy importante, y con amor, que es muy importante.
El mejor de los remedios.
El mejor de los remedios, el amor cura todo. Y de hecho que partimos con esto en 100 metros cuadrados en la comuna de Pudahuel. Y ahora esto ha crecido enormemente, éramos 6 personas, ahora somos 770 personas en 4 centros de rehabilitación, Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt, y próximamente vamos a tener un 5º centro en Puente Alto, porque hay mucha gente en Puente Alto que demora mucho en llegar a nuestro centro de Pudahuel. Así que estamos muy felices de poder dar este servicio. El paciente llega a Juan Iquem por sus medios, pero si está fuera, lejos, puede usar Turbus gratis y Latam gratis. Nos regalan los pasajes. Así que el paciente llega, se aloja en casa abierta con uno de sus padres y allí tiene colegio, alimentación y el tratamiento completo de las distintas especialidades.
¿Para qué personas es este apoyo?
Cualquier persona de hasta 20 años, de 0 a 20 años, que haya sufrido una lesión de quemadura o cualquier cicatriz, por ejemplo, un mordido de perro, que son muy frecuentes, los niños los muerden los perros, o también una persona que haya tenido una cirugía compleja con una cicatriz inadecuada, una persona que haya sido atropellada. Todas esas personas se atienden también en Juan Iquem en el mismo estándar de calidad y sin lista de espera, sin rechazo y sin cobro. Es como un verdadero milagro, Pedro.
De verdad, ¿eh? Y esta semana estamos terminando esta colecta nacional que empezó el 24 de abril, el 9. ¿Cuándo el 9?
Ahora este sábado.
Es sábado.
Porque el domingo es el Día de la Madre, por tanto estamos terminando el sábado.
Hacemos doblete.
Exacto. Pero resulta que nosotros partimos con la colecta digital. Los que nos están escuchando ahora podrían aportar en coaniquem.cl. Ese es nuestro sitio web. Ahí hay un botón de donar, es muy simple. Y también ya a partir de mañana en la calle. Yo estoy mostrando aquí un tarro, que es el tarro que van a tener todos nuestros recolectantes en la calle a partir de mañana. Aquí tengo el peto, que yo mismo voy a usar. Mañana parto a las 7 de la mañana en Paseo de las Palmas recolectando.
Aquí
en Providencia. Y esta bolsita que tiene unos caramelos ricos que también regalamos a los que nos dan. Así que hay como una especie de ánimo muy lindo. Y creo que va a ser una gran fiesta.
Muchos voluntarios, usted me dijo que hay 700 personas que trabajan, pero habrá más.
No, imagínate. Los voluntarios que están en la calle van a ser 20.000. De Arica a Punta Arenas.
Impresionante.
De Arica a Punta Arenas se distribuye porque tenemos una red de 25 oficinas regionales a lo largo de todo el país. Y cada oficina regional organiza la colecta para su macrozona, su zona, es decir, la comuna, los alrededores. Y eso significa que hay mucha gente que quiere a Cuaniquem, porque muchos han sido atendidos. Fíjate que estamos atendiendo 8.000 pacientes cada año en estos cuatro centros. Pero en nuestra historia llevamos 160.000 pacientes atendidos en forma enteramente gratuita. Y esa gente nos conoce, nos quiere, tiene familiares, tiene amigos, tiene compañeros de trabajo.
Cuaniquem es una institución que genera confianza.
Exactamente.
Es una marca reconocida. Eso es muy importante. Hay vínculos entre la gente que mañana va a encontrarse con el tarrito, con el peto, con el blanco y rojo de Cuaniquem. Me va a decir, tengo que ayudar porque hay un niño quemado al que vamos a salvar de una lesión grave, por ejemplo.
Exactamente, y vamos a lograr que viva. Por ejemplo, si hay un niño pequeño, obviamente los que se queman, el gran porcentaje son menores de 2 años de edad. Y esos niños de 2 años de edad se queman casi siempre en la mano. Y la manito tiene que crecer. Pero resulta que a su vez, esa mano que tiene que crecer se encoge porque la cicatriz se retrae. Y eso hace que tengamos que hacer un gran esfuerzo para que esas cicatrices se ablanden, se suelten, y por otra parte, cirugía, para estirar los dedos. Y 3 o 4 años más, vuelve a crecer el niño, nueva cirugía, nueva rehabilitación. En mi experiencia, yo atendí muchos pacientes que operé durante 20 años, entre que llegaron y se fueron.
¿Cuál es su especialidad, doctor?
Yo soy cirujano plástico dedicado a la reconstrucción de niños con quemadura. Ese es mi área.
¿Y usted es fundador de Cuaniquem? O sea, lleva 40. ¿Era estudiante de medicina?
No, yo era médico recibido ya, si soy mucho más viejo que tú. Claro, que yo fundé Cuaniquem en el año 79, y yo me recibí el año 74 de médico. Y ahí hice mi especialidad en el Roberto del Río. Después viajé por distintos países para aprender distintas técnicas y escuchar con atención el trabajo con el epidemiólogo que te da información sobre el ANTA. Bueno, nosotros tenemos un departamento de epidemiología en que sabemos, porque tenemos datos y registros, cómo se queman los niños en distintas partes de Chile, a distintas edades, en distintos momentos del año. Entonces, nuestras campañas de prevención, que son también en redes sociales y también en televisión abierta, logramos nosotros que la gente vayamos entregando consejos útiles al adolescente que está en la Araucanía, porque sabemos cómo se quema el adolescente de la Araucanía, que es distinto cómo se quema el adolescente de Antofagasta o de Santiago. Entonces, por decirte una cosa ya bien específica, y tenemos la forma de llegar a ellos haciendo prevención. O sea, esta colecta, un pedacito importante, va a atender a los niños, a recuperar la salud. Otro pedacito va a la prevención de lesiones de quemadura, y otro al conocimiento para investigar estas causas y ver cómo logramos nosotros evitar que estas lesiones pasen. Y hay resultados notables. Cuando yo partí eran 162.000 quemados al año en Chile. Ahora lo bajamos a 80.000.
La mitad, muy buena.
Entonces significa que funciona. Perfecto. Cuando se acaba la ley de fuegos artificiales el año 2000, que fue una cosa impresionante, somos el único país del mundo que tuvo solamente 7 casos entre el diciembre, 6 de diciembre y 6 de enero. Ahora, el periodo recién pasado. Eso no sea ninguna.
O sea, ha valido la pena todo este
por
trabajo,
supuesto,
de prevención.
Porque la prevención, la educación es muy importante. Entonces, todo este conjunto es lo que mañana celebramos, y celebramos con alegría, buscando que la gente contribuya para que esto pueda seguir avanzando y podamos tener el mejor de los resultados.
Un compromiso para todos. Seguir lo que nos está contando el doctor Jorge Rojas en este camino de colaboración con Cuaniquem, una institución tan reconocida por todos nosotros, a la que le debemos tanto. Así que mañana hay que meterse la mano al bolsillo y ayudar a Cuaniquem. Doctor Rojas, ha sido un gusto tenerlo aquí en el
estupendo. Yo una cosita, un consejo.
A ver.
En este tarrito quedan mucho mejor los billetes que las monedas.
Pareciera.
Sean generosos.
Pareciera que es mejor, más fácil moneda, exacto, pero el billete no se puede meter.
Hay espacio al billete y queremos, sí, que realmente la gente tenga. Y si alguien no anda con plata, hay un código QR que puede hacer la donación en la calle directamente de su celular. O sea, está todo pensado para que la gente dé con toda facilidad.
Vamos a tener mucho éxito mañana,
doctor.
Muchas
gracias, Pedro. Muchas gracias y un abrazo para todos los que nos están escuchando.
Perfecto. Hasta luego, muchas gracias. El doctor Jorge Rojas, estoy poniéndome aquí en contacto con nuestro próximo invitado, un hombre que vuelve al fútbol, no sé si está bien dicho, si vuelve al fútbol es Francisco Elwin, quien en algún momento de su vida trabajó con Abel Alonso, momentos difíciles cuando el fútbol chileno había sufrido con la expulsión de... con la expulsión permanente de Roberto Rojas, cuando quedamos fuera de la posibilidad de ir a un mundial, en fin, yo recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero desde ese momento ahora viene, vuelve para ser en propiedad dirigente del nuevo equipo que maneja, que dirige la Universidad de Chile. Pancho, te saludo con el afecto de siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por tu llamado. Un gusto saludar a los auditores de El Rompecabezas. Me dejaste metido con tu introducción, así que voy a tener que escucharte hasta el final.
Ah, bueno, está bueno, sí. La introducción al programa.
Sí. Después sí, de... No. Sí, después al final contáis lo que te pasó. Espero que no haya sido tan terrible.
Pero... No, si no fue tan terrible, pues yo no estaría acá, pero pasé un susto grande, de verdad te lo digo.
Oye, sí, efectivamente, como señalas, yo fui director, sí, fui secretario general del comité organizador de la Copa América del año 91. A lo mejor algunos de los auditores del Rompecabezas que nos están escuchando no habían nacido. Como dices tú, fueron unos momentos muy complejos porque habíamos sido castigados para no participar en la eliminatoria del Mundial del 94 en Estados Unidos. Hicimos una Copa América, creo que lo diga yo, pero muy bien organizada. Abel Alonso, que en paz descanse, me invitó a formar parte de ese comité organizador que, entre otros, tenía la presencia del el expresidente Sebastián Piñera, que en ese momento era senador, que también que en paz descanse. Y bueno, Chile salió tercero, era Colo-Colo del 91 reforzado, digamos. Colo-Colo había sido campeón de la Copa Libertadores. Hicimos una buena Copa América, pero no nos dio para convencer a Joao Belanch y esos secuaces de la Confederación Sudamericana de aquella época, que la responsabilidad no era de un país, porque lo que estaban castigando era un país. En fin, eso da para otra
conversación. ¿Y de quién es la responsabilidad en este momento crítico que vive la U con actuación de la PDI ayer allanando el domicilio de Clark, allanando el Centro Deportivo Azul Azul? Es decir, debe ser muy doloroso y muy feo lo que está pasando, lo que está viviendo la Universidad de Chile. ¿Se puede recomponer? ¿Cómo lo van a hacer, Pancho?
Bueno, mira, Pedro, yo te quiero contar que a mí me llamó Cecilia Pérez al día siguiente que había asumido la presidencia en forma interina. Yo con Cecilia tengo una relación, no soy íntimo amigo, pero tengo una relación de amistad. Yo la invité en su momento a ser directora de la Fundación Niño y Patria, cuyo directorio tengo el honor de presidir, y me dijo, mira, estamos viendo, en una de esas hay una posibilidad que te puedas incorporar al directorio, la Junta de Accionistas era el martes. Bueno, en fin, ella hizo lo que tenía que hacer y el lunes me confirmó que efectivamente me invitaba oficialmente a formar parte del directorio, cosa que le agradecí. Yo le dije a mi señora que jamás habría pensado en mi vida que me hubieran llamado, recibir un llamado para eso. Para la gente que me conoce sabe que soy azul desde muy chico.
Me consta.
Hoy día almorcé con Álvaro Mardones y Gonzalo Chivelli, que fueron los primeros que me llevaron al estadio cuando yo tenía como, no sé, siete u ocho años.
Tu papá, no, que... tu papá creo que no fue nunca al estadio, salvo...
No,
¿ah?
Fue a cosas oficiales. Mi papá, para decirlo en castellano antiguo, el fútbol no le importaba mucho. Y claro, siempre cuando le preguntaban decía que él era hincha de la U, pero eso era porque había estudiado en la Universidad de Chile, había estudiado Derecho en la Universidad de Chile. Pero el fútbol no era precisamente su pasión. lo llevamos a la inauguración de la Copa América en 91. Era presidente de la República, correspondía que el presidente de la República inaugurara la Copa América, y logramos llevarlo porque había un tema de agenda y qué sé yo. Pero bueno, vuelvo a lo que me preguntabas de la U. Yo estoy muy contento de formar parte del directorio. Obviamente lo de ayer es una cuestión que excede absolutamente a la U, al club. Nosotros no tenemos nada que ver. No somos parte de ninguna demanda, de ningún juicio, no hemos sido citados, no nada. Y lo que dijo ayer Jorge Redondo, que es el abogado, el secretario del directorio, es que cumplimos con lo que hicimos, lo que hace cualquier persona normalmente, cumple con no sé, pues si se te presenta la PDI en tu casa, tú le abrís la puerta y le entregáis la información que anda buscando, que en este caso eran computadores y qué sé yo, discos duros y etcétera. Y lo que yo creo como director es que lo que tenemos que hacer, y no me cabe ninguna duda que lo vamos a poder hacer, es centrarnos en lo que le importa a la gente, que es la U, que es que el equipo juegue bien, que esté tranquilo, que gane el domingo, que a las Leonas les vaya bien, y que podamos trabajar, bueno, en todas las cosas que tiene que trabajar un directorio. Yo me imagino que en este directorio solo tuvimos un directorio muy breve, el martes terminada la Junta de Accionistas, para constituirnos formalmente y elegir a Cecilia como presidenta del directorio. By the way, la primera mujer en la historia del fútbol chileno. Exacto. Presidenta de un club. No sé si haya muchas en otras partes del mundo. Y bueno, seguramente más adelante vendrán otros temas institucionales que tendremos que trabajar. Y lo otro, que corra por el lado de la justicia y que la justicia haga lo que tenga que hacer, y nosotros como directorio dedicarnos a darle tranquilidad a los jugadores, a las leonas, a los chicos del fútbol formativo, y trabajar intensamente porque la U vuelva a estar en el sitial que le corresponde y que no se vea manchada por temas judiciales y reputacionales que, sí, que son ajenos al quehacer del club.
Pancho, está tu tocayo, Pancho Sagredo, en línea, forma parte de este equipo, con él hacemos el deporte en el último capítulo de todos los días del rompecabezas, y está entrando a la línea para conversar contigo también. Pancho, gusto saludarte.
Hola Pedro, hola Pancho, ¿cómo te va?
Hola, qué gusto saludarte. Me dijeron, sí, que había hablado muy bien de mí esta mañana en Deporte en Agricultura cuando le hiciste la entrevista al otro director, a mi colega José Miguel Insulza. Pero quiero contar que esa alusión que tú hiciste a lo que yo hice en ese momento, que debe haber sido como el año, sí, 95, por ahí, 94. Yo era gerente de comunicaciones de IBM, fue lo que hace una persona bien nacida nomás. Pues a mí, sí, tú estabas haciendo tus primeras armas en el periodismo y me llamó tu hermano para decirme que si podía ir a verme. Y me fuiste a ver y yo te atendí, creo haberte atendido bien. Pero muchas gracias por tus palabras de esta mañana. Yo no escuché la entrevista, pero me contaron.
Lo dije porque en la mañana entrevisté a José Miguel Insulza. ¿A quién? Tal como se lo dije en la entrevista, tengo una admiración absoluta. Mi padre, que en paz descanse, un hombre político, mi viejo, era un admirador de Insulza también. Y la pregunta que, Pancho, para mí es complejo esto y quiero transparentar absolutamente. Yo con Pancho Elwin no tenemos una relación de amistad, pero sí de conexión familiar, porque su prima hermana es mi cuñada, y mi cuñada, señora de mi hermano mayor, fue como mi vieja muchos años. Entonces, les tengo mucho cariño. Y por eso yo hoy día, cuando entrevisté a Insulza, le hice esa introducción de contexto. Porque la pregunta que te quiero hacer, y que lo hago con mucho respeto y todo, es por qué Francisco Elwin y José Miguel Insulza se involucran en un directorio, Pancho, que está absolutamente manchado, al menos éticamente. Y te voy a explicar por qué. Porque Cecilia Pérez, que tú indicas que la respetas, que tienes una muy buena relación, que te invitó a esto, es una persona que llegó al directorio de la UAI, o sea, perdón, de la U, de la mano de Clark, que el día martes, cuando fue ungida como presidenta del directorio, dijo que Clark había ordenado el club, ordenado la casa, que había llegado a relanzar esta Universidad de Chile, que además son amigos personales y que siempre va a confiar en él. Entonces, me parece que queda muy dejado de lado de que el señor Clark está involucrado en una multa y en un caso que es uno de los más graves de la historia de del CMF, con las multas más grandes pecuniarias que ha hecho esta entidad, que es, me parece, una entidad seria, con un fallo de 380 páginas que ha sido dos veces ratificado, con una multa de 2.500 millones de pesos, con 5 años inhabilitado para ejercer cargos como director ejecutivo en cualquier empresa supervisada por la mencionada entidad. Entonces hoy día, para cerrar, Insulza me dice, es que eso lo tendrá que probar la justicia. Lo pruebe o no de manera penal la justicia, es decir, que haya un delito que implica cárcel, estas son penas graves, son delitos graves, la USTA, este directorio, el directorio pasado, la operación Sartor en la Universidad de Chile, está manchada, Pancho, está manchada, José Miguel Insúa, se lo dije, y ustedes son un greenwashing para este directorio. Ustedes son gente que tiene una reputación inmaculada, que son miembros de la gloriosa, que es este grupo de años, de décadas de Universidad de Chile. Entonces a mí, y te lo digo con todo el cariño y respeto, y se lo dije hoy día a Insulza, y por eso hice esa introducción, me sorprende que hayan aceptado esta participación. Yo creo que mientras no termine de fallar la justicia, este directorio, cualquier directorio vinculado con Sartor, al menos debería ser interino, al menos debería tenerse cierta prudencia. Y hoy día le pregunté al señor Insulza, ustedes no tienen por qué están de acuerdo conmigo, obviamente, le pregunté al señor Insulza, ¿qué ocurría? Porque él me decía, yo no puedo hablar del pasado, yo llegué el día más, ok, hablemos del futuro, le dije. Aquí hay dos opciones. Si la justicia ratifica todo esto, mi pregunta es, ¿Cecilia Pérez puede seguir siendo presidenta de Azul Azul? Y él me dijo que consideraba que sí, porque ella no había sido imputada de nada. Yo creo, y tú lo sabes bien, Pancho, esta es mi opinión, que a veces los aspectos técnicos, jurídicos, también tienen una línea ética. Y yo creo que la U es demasiado grande, que la carrera que ha hecho Insulza es demasiado grande, que tu carrera en los medios de comunicación, en el mundo político, en fundaciones extraordinarias como presidente de directorio, etcétera, no merecen estar, que yo te esté preguntando esto, que yo a Insulza le pregunte esto.
¿Qué piensa Pancho de todo lo que has dicho?
Y a mí me llamó la atención que ustedes llegaran, y te lo digo con todo el cariño del mundo.
Pancho,
te agradezco la reflexión y el cariño con que lo haces. Yo te voy a contar que es obvio que uno sabe que cuando se mete en cuestiones como esta, no se mete en una cuestión tan simple y tan fácil. Yo estoy metido soy presidente hace 3 años de un directorio de una fundación que se dedica a trabajar con adolescencia vulnerada. Así que imagínate los rollos que eso puede significar. Pero te contesto derechamente tu pregunta. ¿Por qué acepté al llamado de Cecilia? Porque jamás en mi vida habría pensado que alguien me iba a llamar para ser director de la U, y no me podía negar a eso, y voy a hacer todo para contribuir a que la U sea, ojalá, el mejor equipo del mundo. Respecto de los temas legales, éticos que tú mencionas, es para una conversación más larga. Yo te diría que tengo plena confianza, hay varios directores a los cuales yo conozco, entre ellos a José Miguel Insulza, pero hay otros directores a los que no conocía. Y lo que vi en la primera reunión fue una muy buena onda, buen espíritu para trabajar en consenso, para tratar de sacar bien las cosas para adelante. De hecho, la misma elección de Cecilia como presidenta fue por unanimidad. Votamos 9 directores a favor y los 2 directores de la universidad se abstuvieron, pero eso constituye la unanimidad de acuerdo a los reglamentos y a los estatutos. De modo que yo creo que aquí hay que separar las aguas. Yo espero que lo que pasó ayer no vuelva a pasar, digamos, que ya se entregó toda la información que requería la justicia, y si desgraciadamente tiene que volver a pasar, bueno, los funcionarios del club sabrán responder igual que lo hicieron ayer. Entiendo que la dirigencia fue no muy agradable por razones obvias, pero que fue todo en un tono muy cordial. Y yo creo que lo que yo les he dicho a los directores es, tenemos que echarle para adelante, tenemos que pensar que la U juega un partido crucial el domingo. Esa es nuestra pega. La otra pega no tiene nada que ver con nosotros, ni con la Cecilia, ni conmigo, ni con José Miguel.
Me parece. Pancho, tengo que cortar porque estoy pasado de la hora y podrían seguir reflexionando, así que les propongo algo. Si quieren, mañana abrimos otro espacio con ustedes para seguir hablando.
A Pancho al aire y todo el cuento, no sé si es lo que él quiere y todo. Pero te agradezco, me encantaría poder conversar esto en mucha mayor profundidad. Y mi opinión, que no tiene por qué ser la correcta, es que yo creo que un directorio de un equipo de fútbol como la Universidad de Chile va mucho más allá de echarle para adelante para que el equipo le vaya bien. Hay un tema institucional interno de este directorio de Sartor que al menos es revisable. Y bueno, la justicia tendrá que determinar si confirma lo que ya determinó dos veces la CMF.
Pancho, te agradezco. Pancho,
cuando queráis conversar, feliz, encantado.
Son buenos para hablar estos dos, Sagredo y Elwin.
Que te pase mi teléfono.
Perfecto, un abrazo.
Gracias a Pancho Sagredo, gracias a Pancho Elwi, los dos entrañables amigos de tantas jornadas. Así que vamos a comerciales.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Lunes, martes o domingo, no importa. A ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ancora, Barso Bien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win, sabes, juegas, ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Brevemente les quiero contar que hace 50 años o más hubo un trío musical que tuvo connotación latinoamericana, eran mexicanos, era el trío Los Panchos. Con el dúo de Los Panchos que tuvimos hoy podemos competir en cualquier competencia, en cualquier torneo. Gracias a Pancho Elwin y a Pancho Sagredo. Mañana cuento la historia que está pendiente, no pierde actualidad. Así que gracias por estar ahí, aquí en el rompecabezas. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.